La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Estamos hablando de inteligencia familiar con Claudia Reyes en este espacio de vida familiar, dando una serie de ideas que nos han servido también a nosotros y las estamos recuperando y algunas aprendiendo juntos para poder vivir mejor en el entorno familiar. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar aquí nuevamente.
Bueno, estamos hablando de la inteligencia familiar. Decías, estamos aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo, sí. Todos. Ustedes capaz que dicen, ay, viene y presenta los temas, qué interesante. Y bueno, yo también estoy aprendiendo y también estoy intentando aplicar y algunas veces me olvido y recupero la información.
Sí,
eso es parte de la vida, del trabajo cotidiano de cada uno. Así que no se desanimen si hay momentos que dicen, ay, pero esto ahora ya no me olvidé y lo vuelvo a escuchar y lo recuerdo. Bueno, así de eso se trata, crecer. Así que bueno.
Estamos en eso.
Y tampoco lo vamos a hacer perfecto, ¿no?
Por supuesto.
Que anotamos las ideas y todo va a andar bárbaro, ¿no?
No es algo analítico que
sería
uno hace
fantástico.
Paso por paso así y las cosas salen, ¿no?
Sí,
dijimos
sí.
Tres cosas en resumidas. Cuando dijimos que la inteligencia familiar habla acerca de la capacidad o la habilidad para resolver los problemas que se presentan en la familia. En segundo lugar, la capacidad para evitar o prevenir problemas innecesarios. Y en tercer lugar, hablaste de del desarrollo de la flexibilidad para adaptarnos a los tiempos y las situaciones en que vivimos.
Bien, esos son los tres elementos más importantes que nosotros podemos tener en mente, que nos ayudan además a hacer un buen diagnóstico, porque nos ayudan a saber si tengo que pelear ahora o mejor me retiro, esto es un conflicto que hay que resolver, o mejor dejo pasar y veo después cuándo lo puedo tener en cuenta. Esto es una cuestión evolutiva y mejor me adapto.
Ajá.
O sea, nos ayuda a hacer un diagnóstico. Y después hablamos de algunos elementos que podemos nosotros tratar de incorporar en nuestra conducta que ayudan a evolucionar positivamente a la familia. Y hablamos de celebrar, a estar alegres con el otro, animarle, detectar las virtudes que tienen para que se desarrollen. Hablamos del empujón, decíamos que tratemos de buscar oportunidades para no solamente desarrollarnos nosotros, sino acercar el desarrollo de los demás, y a veces tiene que ver con un poco de exigencia, sobre todo con nuestros hijos, estimularles a que vayan a más, pero creyendo que pueden hacerlo. Y hoy vamos a hablar, pensando en esto de cuándo tenemos que resolver problemas en la familia o cuándo tenemos que tener la capacidad de evitar, de algo que es muy importante, me parece a mí, y que a veces no nos damos tanto cuenta de esto, que es tener una actitud proactiva. ¿Qué quiere decir esto? No dejar pasar, resolver los problemas lo antes posible. Cuanto más dejamos pasar, más dificultad va aumentándose con el problema. Es como si nos hubiéramos herido, nos lastimamos con algo, y yo en vez de limpiar la herida, dejo pasar. Espero que se resuelva. Algunas cosas se resuelven, pero la verdad es que si tengo una herida importante, posiblemente termine con una infección, y si no la atiendo a tiempo, tenga que ir y tomar antibióticos, y si no tengo una vacuna antitetánica, posiblemente termine muy complicada mi salud. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo tengo una actitud proactiva y no dejo pasar el tiempo sobre los problemas que aparecen, que detecto, voy a hacer una intervención segura y a tiempo. Y esta intervención en un problema pequeño cambia la situación. Ahora, si yo dejo pasar demasiado tiempo, el problema crece con el tiempo, se agudiza, y voy a tener que hacer mucho más para resolver el problema. Por eso, la habilidad para resolver el problema o la capacidad para evitar el conflicto está muy relacionada a este tema del tener la actitud proactiva. Por ejemplo, tengo un hijo que de golpe empieza a contestarme,
claro,
¿no? Y me enfrenta. Bueno, inmediatamente tengo que resolver eso, porque si dejo pasar, lo que va a pasar es que va a ir tomando cada vez más seguridad para hacer estas cuestiones, y cuando yo quiera tomar la autoridad ya va a ser demasiado tarde. Entonces, hay que intervenir a tiempo.
A tiempo.
Tengo un niñito que empieza a tener dificultades para dormir. Es chiquito, tiene 6 años, empieza con lo que se llaman terrores nocturnos o no puede descansar bien, se viene a la cama de noche, tengo que intervenir inmediatamente. Estas semanas estuvimos con talleres para padres. Las cuestiones que aparecen son siempre las mismas. Los padres te plantean los mismos. ¿Y cuándo le saco el pañal? ¿Y cuándo le saco el chupete? ¿Y cuándo saco la mamadera? En el momento justo. Dejo pasar, se complica la situación. Se viene a la cama de noche. Hay que sacarlo del dormitorio de los padres. Entonces se te viene a las 3 de la mañana. Yo sé que no es fácil, pero tenés que volverlo a su cama porque ahora es eso, pero después va a ser otra cosa más complicada. Entonces, intervenir a tiempo hace la diferencia realmente para ayudar al niño a poder fortalecerse. Pero eso en todas las áreas de la vida. Si tenemos un conflicto en la pareja, cuanto antes lo resolvamos, más fácil es resolverlo. Cuanto más tiempo pasa, más acumulación de conflictos va a haber. Y es más difícil resolver muchos conflictos que resolver uno solo pequeño. Entonces, cuidado con dejar pasar el tiempo. Es un concepto equivocado esto de que el tiempo cura las enfermedades o las situaciones o los conflictos. El tiempo no cura y tenemos nosotros que tener una actitud proactiva. Para tener una familia sana, una familia inteligente, hay que trabajar, hay que forzarse. No es que hay que... Viste que hay un concepto por ahí de dejar fluir, ¿no? Deje fluir, que las cosas pasen. Bueno, eso es un concepto que no sé de dónde viene, pero es un disparate. Nada fluye. Si uno no hace las cosas, no va a fluir.
Como que las cosas por arte de magia, como ese, el carro que va andando y los zapallos se van acomodando.
Claro, ahí está. Ese concepto, ¿no? Sí. El carro que va andando y los zapallos se acomodan. Es un concepto muy, muy arraigado.
Sí, sí, culturalmente muy arraigado.
Claro, y con el concepto que hablábamos de la flexibilidad para adaptarnos al cambio, vemos que eso es una contradicción. O sea, nada se acomoda porque vaya transcurriendo. Tenemos que tener una actitud proactiva. Promover que las cosas se acomoden porque estamos trabajando para eso.
Obviamente hay cosas que escapan a nuestras posibilidades y ahí necesitamos recurrir a Dios que nos dé una mano porque humanamente son imposibles.
Claro.
Pero mientras haya posibilidades de hacer algo, hay que hacerlo, ¿no?
Sí, y esto que decís me parece que vamos a hacer un paréntesis en este tema, que es mucha gente que yo escucho que te dice estuve orando para que Dios transformara. Ese concepto de orar para que Dios haga, muchas veces lo veo como una evasión. Porque
no querer tomar responsabilidad sobre el tema.
Claro. Imagínate una mujer, para poner un ejemplo bien difícil, ¿no? Una mujer que tiene un esposo violento. Entonces ella ora para que él deje de ser violento. Hasta que ella no haga algo, como por ejemplo una denuncia, salga de la casa, busque ayuda, él no va a cambiar. Entonces, Dios puede hacer un milagro y yo estoy totalmente convencida de eso y muchas veces lo hace, pero a veces Dios espera que a través de esa dificultad que estamos viviendo, nosotros crezcamos. Y si eso se resuelve sin conflicto, sin que yo haga nada, yo no crezco. Y nosotros pretendemos vivir un poco como si Dios fuera el hada de los cuentos que viene con la varita y resuelve todos los problemas. Y no funciona así la realidad. La verdad es que Dios muchas veces nos pide a nosotros una transformación, un cambio, una actitud proactiva para realmente modificar lo que estamos viviendo. Y Él nos ayuda en eso.
Nos pide cambios personales, individuales, a cada uno de nosotros, seguro.
Y nos acompaña, porque tal vez yo he permitido que este hombre me trate de esa manera durante tantos años y por eso no me animo a hacer una denuncia. Claro. Entonces Dios quiere fortalecer a la persona para que sea capaz de confrontar, fortalecerla para que se anime a ayudar al otro para el cambio. Y no es lo mismo que venga Dios y quite esa situación y entonces no maduro. Ves que tiene que ver con un trabajo personal y un compromiso del cambio.
Obviamente que hay cosas que escapan a todos los recursos humanos que Dios obra.
Y ahí está. Y en esas cosas uno confía en la mano de Dios. Creo que por eso los cristianos podemos tener paz y podemos vivir confiadamente. Y ese confiadamente es esa seguridad. Yo siempre pienso en los niños, ¿no? Y un niño, y por algo la Biblia dice que tenemos que ser como niños, un niño no piensa si va a comer o no va a comer. Confía que le van a proveer. Y si no le han provisto, busca la forma de pensar que otros van a proveer. Porque es como la capacidad que tienen los niños de confiar. Confiar aún cuando han sido maltratados, confiar aún cuando no han recibido. Y nosotros como cristianos sabemos que nuestro Padre Celestial provee todo lo que necesitamos, aún esas cuestiones que nosotros creemos que son imposibles. Y esa es la confianza, y por eso podemos tener paz, porque sabemos que Dios tiene control de todas las cosas que vivimos. Y es muy interesante esta idea de buscar a Dios y de confiar en Él. Pero también pedirle a Dios la sabiduría para poder detectar aquellas áreas en las que yo puedo trabajar y poder resolver a tiempo los conflictos que se están generando, los problemas que se están generando. Porque a veces lo que pasa es que decimos, ahora no se puede resolver, yo no sé qué pasó, cómo llegamos a este punto. Pero si vos vas para atrás y mirás cómo la persona dejó pasar oportunidades de intervención, cómo no fue capaz de confrontar cuando había que confrontar o tomar con seguridad decisiones, entonces ahora llegó a este punto que sí, necesito una intervención milagrosa de Dios, pero fue porque dejó pasar todas las oportunidades de cambio que tendrían que haberse dado.
Hacemos una pausa en la charla con Claudia Reyes. Estamos mirando la inteligencia familiar en procesos que necesitamos obrar como corresponde, para resolver, para evitar, prevenir o para desarrollar flexibilidades ante situaciones que nos están ocurriendo. Ya venimos enseguida, no se vaya.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Día de oración por Radio Transmundial Uruguay, domingo 18 de octubre. Involucra a tu iglesia orando en sus reuniones públicas, grupos de oración y tu devocional personal. Acompáñanos escuchando el programa especial en las 6:10 a.m. Solicita toda la información por info@rtmuruguay.org o en www.rtmuruguay.org. 18 de octubre. Ora con y por nosotros para que continuemos creciendo en la obra del Señor siempre.
Estamos mirando a la familia desde su capacidad de inteligencia, de la inteligencia para poder enfrentar situaciones y poder prevenirlos y poder ser flexibles para poder tener en el transcurso de los tiempos una vida que sea bien productiva para todos los miembros. Estamos mirando entonces cómo lograr desarrollar esas características internamente para obrar hacia el contexto, ese círculo en el que tenemos influencia.
Sí, y que es una tarea difícil esta. Yo entiendo que no es fácil detectar en qué cosas tengo que empezar a intervenir rápidamente. Pero un concepto que quiero que rescatemos de todo esto es que para tener una familia sana hay que trabajar. Hay que esforzarse, hay que tener una actitud proactiva y una actitud además estratégica de análisis de qué está pasando. Cuando hay alguna dificultad, inmediatamente hay que intervenir, no dejemos pasar el tiempo. Y si habrá que trabajar, que hay un pasaje que quiero que leamos juntos, que está en Efesios, del capítulo 4, del versículo 20 al 24, pero voy a rescatar solamente un par de versículos, el 24 específicamente, que habla acerca de, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y me llama la atención que este versículo dice, ustedes deben cambiar, no dice Dios va a cambiar. Ustedes deben cambiar su manera de pensar. Hablamos muchas veces de esto, de cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir.
Cambiar, dice los romanos.
Claro, cambiar nuestro pensamiento para que cambien nuestras emociones y nuestra conducta. Estos son conceptos bíblicos que muchas veces la psicología, sin saber que vienen de la Biblia seguramente, ha estimulado, cambie su forma de pensar, cambie sus estructuras de pensamiento. Bueno, esto está claramente en la palabra de Dios. Tenemos que cambiar completamente, dice, nuestra manera de pensar, ser honestos y santos de verdad. O sea, pensar, tener pensamientos honestos y santos, o sea, vinculados a la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear? Somos una nueva creación cuando le conocemos. Y entonces podemos ser como Él. ¿Cómo podemos ser como Él? Pensando lo que dice la palabra de Dios. O sea que para tener una familia sana hay que cambiar la manera de pensar. En este pasaje de Efesios está vinculado a La vida de la iglesia, pero la vida de la iglesia es una vida familiar,
claro.
La iglesia es una familia, la vida de nuestra propia familia cercana también tiene conceptos muy parecidos a los de la iglesia, así que podemos aprovechar estos conceptos y aplicarlos a la vida de la familia. Nuestra manera de pensar afecta directamente cómo vivimos, cómo nos relacionamos, y si pensamos con conceptos bíblicos, entonces vamos a poder tener una familia mucho más inteligente, mucho más sana, mucho más capaz de resolver los conflictos y adaptarnos. Así que tener una actitud proactiva es no dejar pasar el tiempo, es tener en cuenta las dificultades cuando aparecen, lo antes posible hacer una intervención, inmediatamente corregir, informarnos, formarnos, aprender todo lo que podamos para ayudar a nuestras familias a funcionar cada vez más sano. La mayoría de las consultas que tengo no tienen que ver con grandes conflictos, serios conflictos, tienen que ver con falta de información, con cuestiones que están más vinculadas a desconocimiento de qué es esperable en este momento. No sé cómo tomar decisiones. Entonces, busquemos información, busquemos formarnos, busquemos en la palabra de Dios ejemplos, directivas para poder ayudar a nuestra familia a crecer de una manera saludable, una manera creativa, y una familia donde podamos realmente ser todos personas que desarrollan plenamente sus capacidades. Así que les animo a leer estos pasajes, reafirmarlos y tenerlos en mente durante estos días, que nos van a ayudar mucho a tratar de hacer correcciones. Pero recordemos esto, ¿no? Este pasaje habla de cambiar de mente, pero como una decisión. Es algo que yo tengo que proactiva, o sea, ven que es algo que yo me tengo que parar y decidir que quiero hacer. No viene eso de Dios solamente si yo no tomo la decisión de cambiar mi manera de pensar para que realmente después pueda cambiar mi emoción y mi conducta.
No habla de cambios mágicos, por una varita, como decías en el encuentro anterior, sino cambios que se producen y Dios quiere producir en nosotros por esa decisión que tomamos.
Sí.
Somos participantes del proceso.
Y si vos no lográs tener los conceptos correctos, porque estamos hablando de pensar, si yo no incorporo información correcta para pensar, si no cargo mi disco duro con lo correcto, voy a pensar de forma equivocada.
Exactamente.
Y lo correcto está en la palabra de Dios. Y decíamos en el programa anterior, por ejemplo, la humildad, considerar al otro como superior. Y este concepto no lo vamos a tener en la sociedad, ni lo vamos a encontrar en los libros que andan por ahí. Solamente está en la palabra de Dios. Cuando hablamos del Salmo 103 y dice que seamos agradecidos y estemos recordando todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, eso no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar que no sea en la palabra de Dios. Así que si queremos pensar de forma correcta, necesitamos leer la Biblia. Y no leerla como un libro de historia, leerla como palabra de Dios viva para nuestra vida. ¿Qué me está diciendo Dios con esto que dice para mí? ¿Para qué me sirve? ¿Qué quiere cambiar Dios en mí en forma particular? Y voy a tener que trabajar con esto porque, según este versículo que leíamos ahora, yo soy el que tiene que cambiar la forma de pensar. Dios no lo va a hacer por mí, lo tengo que hacer yo. Pero a medida que voy leyendo la palabra de Dios y me va transformando, obviamente voy a cambiar mi manera de pensar, voy a cambiar mi forma de sentir, eso va a ser algo natural y va a cambiar mi conducta.
Tenemos que tener esa mente de Cristo que habla el apóstol Pablo, entonces, y tomar la decisión que Dios obre en esa mente, permitiéndole ese proceso. Es todo una integración de la vida que a veces no estamos dispuestos a realizar, porque decimos, Dios hace esto, pero nos resistimos, ¿no?
Sí, y muchas veces ponemos barreras porque la información que tenemos es cultural,
claro,
no es bíblica.
Imagínense.
Y como decías, es un proceso espiritual. Al final de todos estos programas vamos a hablar del proceso espiritual, pero pensando en esto de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tal vez nos está escuchando alguien que no entiende, que no ha leído la Biblia, que no sabe de qué estamos hablando. No va a cambiar mi manera de pensar hasta que yo no le dé a Dios la oportunidad de transformarla. O sea, para que yo pueda leer la palabra de Dios como palabra de Dios, tengo que darle lugar a Dios primero.
Exacto.
De entrar a mi vida, porque como dice la Biblia, estos temas espirituales se disciernen espiritualmente. Y si yo no he nacido de nuevo, no le he dado a Dios el lugar de entrar en mi vida y de transformarme, que solamente pedirle, darle con una oración, solamente diciéndole: Dios, te pido que me ayudes a entender esto, que entres en mi vida, me perdones por las cosas que he hecho mal y transformes mi vida. Con esto alcanza para poder entender la palabra de Dios, porque Dios la revela a sus hijos. Entonces, demos la oportunidad a Dios de transformar nuestra vida para que podamos cambiar nuestra manera de pensar y vivir una vida plena y tener una familia inteligente, que si no es desde lo espiritual, nunca va a llegar a ser una familia inteligente.
Se puede ser inteligente entonces en la vida familiar, y eso es lo que estamos estimulando aquí en este encuentro con Claudia. Ella trabaja también en el Centro de Consultas Familiares de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay, donde asesoran, dan consultas, donde ayudan, donde impulsan a que estas cosas sean integradas en la vivencia cotidiana. Generalmente damos semanalmente el número telefónico para poder agendar su consulta si así lo necesita y buscar ayuda allí. Bueno, por algunas semanas, por ahora, está esa posibilidad detenida momentáneamente hasta que logren salir del la cantidad de consultas que han otorgado ahora y están procesando muchas familias, muchas personas ayudándolas. En breve esperamos con Claudia poder volver a anunciar entonces que esto ya es posible. Así están entonces manejándolo estas semanas.
Sí, les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia y ya volveremos otra vez a abrir las consultas. Si Dios quiere, no vamos a demorar tanto, pero bueno, sí. Estaremos atentos a eso.
Muchas gracias y te esperamos en la próxima.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.